¿Y ahora?
Express. Y ahora, bueno, ahora saludamos, no, saludamos
nos vamos a la Patagonia, más
saludamos
o menos, ¿no?
Al invitado que tenemos en el piso. Hemos podido contar con un periodista amigo especializado en aviación comercial, pero muy viajero también, y ha podido cumplir con uno de tus sueños.
La verdad que sí, vamos a contar un viaje que yo lo voy a vivir a través de él, y espero poder hacerlo en algún momento.
Estamos con Pablo García Rodríguez, que es acaba de hacer un viaje por Islas Malvinas. Así que bienvenido.
¿Cómo estás, Pablito?
Hola, buenas tardes, Manuel, Marínez, a todo el equipo.
¿Cómo surgió la idea de hacer ese viaje?
Mira, bueno, vos comentabas siempre ahora de tu programa, que es un programa de viajeros para viajeros. La verdad, yo tengo 41 años, nací en el 82, el año de la guerra, digamos, no la viví. Pero siempre fue un destino que me interesó, la historia de Malvinas, el conflicto, y como destino turístico también siempre fue un destino que me había llamado la atención. Con mi hermano, también viajero empedernido, siempre habíamos hablado de la posibilidad. Él no estaba muy entusiasmado por el hecho de no quería que le sellen el pasaporte y este tipo de cuestiones. Pero bueno, salió ahora la posibilidad, en este enero viajamos. Dijo, vamos, voy, yo voy. Y bueno, fue una decisión así de decir, bueno, vamos. Era un deseo, un anhelo poder ir. Uh-huh. Y bueno, como son estas oportunidades, fue, bueno, vamos. Y viajamos con mi hermano, con mi mujer y mi hijo más chiquito, que tiene 4 años, y fuimos para allá. Estuvimos una semana ahora en enero.
Cuando vos nacías, sí, yo tenía 18 años y estaba para alistarme. Al final, no, por una cuestión física, no pude ir, pero había muchas ganas de defender ese lugar. Hoy yo creo que la gente joven no tiene en mente lo que es Malvinas, lo que representó para nosotros. Pero está bueno que sepan que ese lugar existe y lo seguimos reclamando como un territorio argentino.
Yo creo que no en todos los casos es así, y te lo voy a contar con una pequeña anécdota de un grupo de argentinos que conocimos de allí en destino. Había un chico de adolescente de alrededor de 15 años y 3 hombres adultos. Entonces nos contaba, bueno, el padre de este chico nos decía, mira, él es mi hijo, su hermana tiene melliza. La hermana melliza, cuando cumplió 15 años, quiso hacer el viaje a Disney. Y le pregunté a él qué quería hacer. Y él dijo, yo quiero ir a Malvinas. Un chico de 15 años. Y bueno, esta persona le contó a su hermano. El hermano dijo, yo quiero ir también. Quiso hablar con su mejor amigo. Dijo, yo también. Y estaban ahí en Malvinas. Creo que es algo... Es difícil generalizar, ¿no? Pero creo que hay chicos. Que me interesa y que también les llega y que... Por eso mismo que te decía de mi caso, yo nací en el 82, era un bebé, nací en febrero, así que era apenas un bebé en abril, pero es un tema que a mí particularmente siempre me interesó y me llamó la atención. Más allá de eso, contando cuando iba a viajar o por ahí con vecinos o el tema, pasaba mucho lo que decías vos, mucha gente de tu edad diciendo, sí, yo estuve para ir, o tengo mis amigos, y mucha gente muy emocionada o preguntándome o contando. Y por otro lado, desde viajeros...
Es que nosotros crecimos, o sea, con esa situación donde las Malvinas son argentinas, lo veías en carteles en la calle. En algún momento hubo hasta un cartel rodeando al obelisco que decía las Malvinas son argentinas. O sea, lo teníamos muy presente. Hoy, hace muchísimos años, si no es a los excombatientes, que yo no veo algo que diga las Malvinas son argentinas. En algún momento Filmus hablando de Malvinas, algún que otro reclamo muy solapado al gobierno británico. Entiendo que hoy después de tantos años, para mí los ingleses no son el enemigo. Claramente no son el enemigo. Sé que a la gente que va a Malvinas la tratan muy bien, sé que a los excombatientes los trataron muy bien, pero crecimos en otro paradigma, claramente en otro paradigma. Hoy, mis hijos, si vos les preguntás de Malvinas, no sé si me van a hablar de la guerra de Malvinas. A eso me refería yo más que nada.
Bueno, pero acá estamos para hablar de turismo y queríamos saber...
No, sí, pero es...
No, ya sé.
Para que esto sea...
Tiene un contexto, obviamente.
Tiene que tener el contexto,
por supuesto,
anterior.
Pero, mi duda es, bueno, ahora durante un tiempo existió la posibilidad que ahora inclusive se le acaba de negar a la TAM de hacer el vuelo que hacía San Pablo, Córdoba, Malvinas, que quedó en el olvido hace muchos años y ahora ya no se puede hacer más. Así que la única conectividad es con la TAM, pero a través de Punta Arenas, Santiago de Chile. ¿Cómo es el recorrido,
claro,
para
¿cómo
llegar
hiciste el viaje?
Hoy Exacto. a Malvinas?
La TAM, lo que está operando hoy en día, y que bueno, era lo que tenía antes de la pandemia también, es todos los sábados hacer vuelo Santiago de Chile, Punta Arenas, Malvinas. Un sábado por mes, el segundo es ahora, no sé si siempre fue el segundo, uh-huh. pero en este momento es el segundo sábado de cada mes. El vuelo hace parada en Río Gallegos,
Ajá.
a la ida, y al sábado siguiente hace la parada en Río Gallegos al regreso, digamos.
Por eso te tenés que dar una semana sí o sí, porque
sí
no hay
sí.
vuelo entre semana.
No hay vuelo entre semana al continente americano. El vuelo que mencionabas de uh-huh. San Pablo a Córdoba, pero un tiempo
poquito,
corto antes de la pandemia. Y bueno, ahora está la cuestión de que no se autorizó.
Y... Pero son problemas bilaterales eso, o sea, es un problema... del Reino Unido y de Argentina, de no ponerse de acuerdo, porque la verdad, primero que el vuelo no pueden aterrizar vuelos con matrícula, que los aviones tengan matrícula argentina.
Uh-huh.
O sea, ya partimos de ahí, que eso para mí es un error. Después que el vuelo venía de San Pablo Córdoba, no podía ser Buenos Aires, tenía que ser Córdoba, dificulta todo para un viaje que realmente es un viaje sí. turístico, ¿no?
Sí, pero bueno, en este caso nosotros con mi familia viajamos a Río Gallegos.
Claro.
Fuimos ahí con Aerolíneas Argentinas, que operan en Río Gallegos.
Uh-huh.
Por una cuestión de horario hicimos noche en Río Gallegos, y esto quería mencionar con respecto a lo que decías antes de en la Patagonia se siente mucho más esta presencia sí. de Malvinas, decías, mismo... En toda la Patagonia, uh-huh. pero bueno, en Río Gallegos está mucho más presente, en cada esquina podría decirse uno que lo ve. Pero bueno, esto nosotros estuvimos en Río Gallegos, pasamos la noche en Río Gallegos. En el día del vuelo habremos subido unos 20 pasajeros en Río Gallegos, el resto era el vuelo que venía de Santiago de Chile con una escala en Punta Arenas, en el que había varios argentinos también que habían directamente tomado el vuelo en Santiago de Chile. Hay una cuestión en particular que había salido en su momento, no tengo el caso en la mente, pero alguien había reclamado por el tema de los impuestos, del impuesto país,
sí.
diciendo si estoy viajando dentro de Argentina no me puedo cobrar el impuesto país, y bueno, sí. Para hacer de concreto, el vuelo de Río Gallegos a Malvinas salía a 100.000 pesos. En enero de este año que viajamos.
Uh-huh.
Y bueno, tiene la particularidad de aterrizar en una base militar de la OTAN, en el que uno llega y no puede tomar ni una fotografía, están muy pendientes de eso. Y la sensación es, bueno, estamos hablando nuevamente de que es un programa para viajeros. Y creo que es difícil... la combinación de ese chip de un destino turístico en el que puedo mirar una montaña o mirar
sí.
el mar y decir qué lindo que es, y,
sí.
y sacar eso y poner el chip del tema histórico o del conflicto o de la guerra en sí. Pero bueno, no hemos tenido ningún problema nosotros, yo siempre te hablo de nuestro caso particular,
sí, sí.
de recepción de allá. El turismo está creciendo para... Uh-huh. para los isleños, y mismo esto que comentabas de los excombatientes, ellos mismos nos decían allá que cuando llegan los contingentes siempre son recibidos por las autoridades locales, diciéndoles que nadie los puede molestar, que cualquier cosa estén... entiendo que también es una cuestión decir, bueno, sepan que estamos acá, que sabemos que están.
Claro.
Pero, de vuelta, nosotros en nuestro caso no hemos tenido ningún problema. Sí, eso te explica mucho que lo que no les gusta o no se atrae es que, no sé, grupos de argentinos cantando.
Vayan, claro, con una bandera en el medio de la
calle.
Con
una bandera, cantando eso, el himno, sí. Agitándola, digamos, como la palabra que se usa ahora. Pero, es que
sería una agresión.
Sí, sí.
No lo hacemos cuando vamos a Madrid, ¿por qué lo vamos a hacer cuando vamos,
claro,
a la calle de...?
Exacto, por eso sería una agresión.
Sí, sí, y bueno, esto que te comentaba de las preguntas de los vecinos, de los viajeros, mucha gente se sorprendía con el hecho de, ¿podemos viajar los argentinos? Uh-huh. Como, ¿podemos ir a Malvinas? La respuesta es sí, absolutamente. Sí. Obviamente hay que ir con el pasaporte, uh-huh. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero después para viajar a las islas no se necesita nada más, una cobertura de salud que incluya poder trasladar, que lo único que hicieron fue preguntarnos si las teníamos, digamos. Y...
Como sucede en casi todo el mundo también, ¿eh? O sea, te dicen que con la visa Schengen en Europa, nadie te la pide. Vos entras
en general no te la piden, es verdad.
No, esto era solamente, ¿tienen la cobertura de salud? Sí, bueno, listo. En adelante. Pero bueno, de vuelta, vivir en la experiencia en la isla es una experiencia en sí muy interesante. No sé, uno se prepara un poco antes y piensa, bueno, ¿qué voy a sentir cuando esté llegando con el avión y viendo la forma o pisando el piso por primera vez? Tiene esta cuestión difícil de comparar entre, no sé, uno estaba bajando y diciendo, estoy pisando Malvinas por primera vez, y a la vez teniendo al chiquito de la mano buscando el pasaporte y haciendo estos trámites y estas cuestiones burocráticas típicas,
bueno,
de cualquier destino.
Te tomaste el avión en Río Gallegos, llegaste al aeropuerto
de Mont-Plaisant, la base militar de Bahía Agradable, digamos, de Monte Agradable.
Sí, ¿cómo es el trámite ahí? ¿Es igual que en cualquier aeropuerto? O sea, ¿lo vivís de la misma manera o sentís cosas que te hacen ver diferente?
No, lo que sería la terminal del aeropuerto para pasajeros es muy pequeñita. Uh-huh. Estaba donde se distribuían las valijas y ahí mismo unos mostradores para presentar el pasaporte, para hacer migraciones.
Uh-huh. No, muy elemental, digamos.
Sí. Muy elemental, pero más allá de eso, nada.
¿Te revisan?
Que... No, a la ida, en nuestro caso, no. Un pequeño detalle, en ese momento donde no había baño, donde se tiraban las valijas, y yo estaba de vuelta con el chiquitito que necesitaba ir al baño. Entonces no sé si eso nos ayudó a pasar un poco más rápido, pero no vi mayor revisión que en cualquier otro destino. Sí, un comentario para el regreso. Primero que...
Vayan al baño antes de llegar.
Sí, no, ahí había baño en la sala de espera. Pero que hacen ir 5 horas antes al aeropuerto.
No.
Sí. Primero porque el personal de... No sé si es de la TAM específicamente, pero del despacho de la aeronave, tiene que despachar a todos los pasajeros que están yéndose de las islas, uh-huh. Dejar todo eso ya liberado para recibir el avión que está llegando y ocuparse ellos mismos de la recepción, claro, de ese vuelo. Y allí sí pasan las valijas por los rayos X como en cualquier aeropuerto, pero ahí tenés que esperar ahí hasta que controlen cualquier cosa, te hacen pasar a la salita en la que te revisan. A nosotros, por ejemplo, en nuestro caso teníamos un poquito de arena o de tierra o esas cosas y te hacen sacar todo, absolutamente todo.
¿Te robaste la arena?
Un poquito. De nuestra tierra.
¿Fuiste en un tour o fuiste en forma individual contratando los servicios por tu cuenta?
No, bueno, en mi caso generalmente me gusta manejarlo por mi cuenta cuando viajo. Este caso fue así. Manejado por mi cuenta, pero, a ver, por ejemplo, uno no puede alquilarse un auto e ir a recorrer los puntos turísticos para ir a ver los pingüinos, sí, o las playas. Primero y principal porque hay una gran ruta o avenida asfaltada, pero después es mucho ripio y después son entrar a las diferentes estancias, claro, a campo traviesa, con las 4x4 que tienen allí, y uno se contacta desde aquí por mail, no hay ningún problema. No me atrevería a decirle agencias de viaje o operadores receptivos, sino que más personas que tienen su camioneta
ciudadanos
y se ocupan.
Que brindan el servicio.
Los agarran a María y Ani, como turismo informal, y le mete un proyecto de ley.
Y me quedé en un
Airbnb.
Así que, pero bueno.
Pero bueno.
El caso hotelería también hay un hotel muy importante, que es el Malvina House, que tiene alrededor de 75 habitaciones, por lo que decía, pero el segundo hotel tiene 5 habitaciones. Después hay alguna posibilidad de los que llaman estilo tipo hostel, y bueno, en nuestro caso, al ser 4, sacar 2 habitaciones nos salía más económico una casa Airbnb, que, bueno, finalmente quedamos muy contentos con esa experiencia, porque de vuelta estábamos con un nene chiquito, entonces, bueno, podíamos cocinar y lavar ropa, digamos, ese tipo de ventajas en la que estuvimos muy bien y la pasamos muy cómodo y estaba muy bien ubicado.
¿Qué clima les tocó cuando llegaron?
Muy bueno. Hemos tenido días de hasta 23, 24 grados, pero estaban a ellos también les llamaba la atención.
Es bien patagónico, digamos, sí. Con días extensos, con viento, más obviamente tratándose de un clima isleño, ¿no? Pero fresco y bien patagónico.
Sí, sí. Fuimos obviamente equipados con todo, claro, con toda la ropa de invierno, pero en nuestro caso hemos tenido muy buena experiencia con el clima. Y bueno, y lo que pasa mucho también es que hay que estar atento a lo que es el arribo de cruceros.
Es para ellos. Te iba a preguntar si habían coincidido con algún crucero, porque ahí se te debe acabar toda la prestación de servicios.
Sí, digamos, uno acomodamos esa semana, mismo los que nos prestaban el servicio decían, no, bueno, el día 15, ¿no? Porque llegan 2 cruceros y, bueno, van todos, claro, salvo a esperarlos al muelle para poder llevarlos y hacer las excursiones por su lado. Pero nosotros, en nuestra experiencia, tuvimos con una de las personas con la que hemos hecho 2 o 3 excursiones, era una persona mayor que vivía en Darwin, en lo que se diría el pueblito de Darwin, viven 6 personas nada más.
Qué populoso.
Una persona mayor que, bueno, esto
no es un pueblo, es una casa.
Sí, sí, es una familia. que una persona mayor que no salía con su 4x4 y esto, se dedicaba a hacer este tipo de excursiones. Y bueno, lo que tiene que ver con Puerto Argentino, con el pueblo, es pintoresco, es una sensación muy extraña, ¿no? Porque uno sale de Río Gallegos, está 1 hora y cuarto volando y de repente siente que está en una islita de Escocia. Claro. Pero a la vez con la sensación propia de uno diciendo de sentir lo propio.
Mirá, ahora me vas a contar eso.
89.